Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Israel y Turquía han anunciado consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el martes, es el 13 de junio del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
Pido licencia a mi cargo de diputada. Quiero participar en este trabajo para participar por la encuesta para lograr el cargo de coordinador de defensa de la transformación.
Ya he designado para ocupar ese cargo a también diplomática Alicia Bárcena. Ella va a ser la próxima secretaria de Relaciones Exteriores.
Le he pedido al presidente que me releve del encargo del cargo de secretaria de Gobernación. Seguramente el viernes por la mañana haré efectiva esa petición.
Con todo respeto, el plan B que tenemos, ¿cuál puede ser? Pues que invitemos a Claudia a Gobernación.
Yo le pedí que por favor me permitiera seguir formando parte del gabinete. Un gabinete histórico que tiene mucho trabajo. Ya dije que me quedo en seguridad.
Las campañas ilegales adelantadas de las corcholatas le sirven al gobierno para distraer a la opinión pública y encubrir su estrepitoso fracaso en todas las áreas.
Y lo que nosotros hagamos en nuestro proceso interno, pues estamos planteándolo para el país. Por ello considero una omisión lamentable el que no haya debate. Que no se participe en medios contrarios, pues prácticamente no iríamos a ninguno.
Tenemos la detención de Sergio N. por el delito de maltrato animal en contra de canino, Cubi o Benito.
Siempre ha existido en la historia del Instituto una relación correcta con el Ejecutivo. Es necesario estar cerca. Al gobierno federal le interesa y le importa un organismo capaz de celebrar elecciones normales, correctas.
Todos llevamos una ley de Tepito dentro. A mí no me vengan con mamadas que nadie dice groserías. A mí me grabaron que fue diferente.
Bueno, pues aquí estamos saliendo de las instalaciones donde tenemos el plantón aquí en Ciudad Obregón, Sonora, en la disque Sader, que nomás está de adorno, enfilando todos los tractores rumbo a la carretera federal 15.
Nos dimos cuenta de que se empezó a percibir mucho olor a gas y pues pedimos que se cerrara.
Y bueno, los Beatles van a acompañar porque la inteligencia artificial puede que haga que canten y que se escuche la voz de John Lennon también junto con la de Paul McCartney. Así lo han anunciado. Según la BBC, probablemente se trate de una composición de Lennon del 78 llamada Now and Then, ahora y entonces, que ya se ha pues contemplado incluir en una recopilación en 1995. Así que quizá la propia inteligencia artificial pueda lograr esto ante lo que estamos. Vamos ya a la pausa comercial. Vamos a estar atentos de lo que está ocurriendo en el centro de la Ciudad de México. Hubo una balacera, una abogada fue agredida en la colonia Doctores. Estaremos en ese tema. Estaremos en el desayuno que tuvieron, bueno, la reunión que tuvieron los consejeros del Instituto Electoral con el presidente López Obrador. La muy sorpresiva decisión de Jade Kolpolemsky de anotarse en este pues proceso que está ocurriendo al interior de Morena. Estaremos en el norte del país con los productores agrícolas y por supuesto también en Tamaulipas detuvieron una regidora con cocaína. De eso y más juntos cuando regresemos de la pausa.
En un momento regresamos juntos. poder, estrategia y ambición. Que comience la batalla de la sucesión. Todo el seguimiento a la elección interna de Morena en el especial de radioformula.mx. Let me
take you down, 'cause I'm going to... Bueno, nuevamente los Beatles son noticia y nos van a estar acompañando a lo largo de los siguientes minutos. Las 5 de la tarde con 8 es el tiempo del centro del país. Nuevamente en esta muy calurosa tarde, no tan solo en la capital, sino en buena parte del país. Ya ayer hablábamos con el ingeniero Alberto Hernández Unzón. Más de 20 entidades han superado incluso los 35. Hay muchos que han superado los 40 grados centígrados de temperaturas máximas. Ahorita, en este mismo instante, en algunas regiones de la República están alrededor de esa temperatura. Vamos con información. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con la presidenta consejera y con los consejeros del Instituto Nacional Electoral, un tema que ayer se dio a conocer en la conferencia mañanera, se confirmó incluso en la conferencia mañanera, y esto fue lo que señaló la consejera presidente del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei.
Siempre ha existido en la historia del Instituto una relación correcta con el Ejecutivo. Es necesario estar cerca. Al gobierno federal le interesa y le importa un organismo capaz de celebrar elecciones normales, correctas.
Juntos con Jaime Núñez.
Pues ciertamente tiene razón. Ayer platicábamos también con la consejera Carla Humphrey. En un ambiente democrático, este tipo de encuentros es lo más normal. No habían ocurrido, pero bueno, hoy se dio. Está en la línea telefónica Martín Faz Mora. Él es consejero del Instituto Nacional Electoral. Consejero, qué gusto. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Jaime, buenas tardes. Un gusto saludarte aquí en el auditorio.
¿Cómo les fue en la reunión? ¿Qué tanto hablaron? A ver, cuéntenos, hágale como si fuera nuestro reportero, consejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues mira, hay que decir que fue una reunión cordial y respetuosa, más larga de lo previsible. Yo te confieso que pensé que estaríamos, pues sí, fue unos 45 minutos, al final estuvimos 2 horas. Ajá. Hablamos con mucha apertura, con mucha franqueza de diversos temas. Por ejemplo, abordamos el tema, pues el tema presupuestal, ¿no? De cómo
les preocupa eso, ¿verdad? He visto y he escuchado en varios de ustedes, esos colegas.
Y pusimos sobre la mesa el tema, afirmando pues que ya estamos trabajando esta parte presupuestal, pero pues que sí vamos a requerir que en su momento haya la suficiencia presupuestal para un proceso electoral tan grande como el que será en el 2024. Hablamos también, por ejemplo, del tema del uso de los programas sociales, ¿no? De cómo también es importante que los programas sociales se ciñan a las reglas establecidas para que no tengan un uso clientelar ni electoral. Acordamos sostener alguna reunión más adelante con las áreas específicas de bienestar que trabajan estos temas para que durante el proceso electoral no haya, digamos, ningún... O que todo se conduzca conforme a la ley en términos del uso de programas sociales. También manifestamos también nuestra preocupación por el tema presupuestal, no solo del instituto, sino también de los organismos locales electorales que están afectados por recortes presupuestales serios. Inclusive también pusimos sobre la mesa nuestra preocupación por el tema del proceso interno que se está realizando en Morena, advirtiendo pues que nosotros habremos de resolver las diversas quejas que seguramente se presentarán, algunas de hecho pues ya se han estado presentando.
¿Y ahí qué respondió el presidente?
¿Perdón?
¿Y ahí qué respondió el presidente?
Pues él respondió que nosotros pues tenemos que hacer nuestro trabajo, que nosotros le hicimos un llamado a que con la autoridad moral que él tiene en torno a su movimiento, pues se diera toda esta situación. Y bueno, él tiene sus puntos de vista, tengo que decirlo, tiene sus puntos de vista que expresó muy ampliamente, por cierto, de hecho, por eso por eso yo creo que nos llevamos tanto tiempo, porque él tiene ya, digamos, algunos puntos de vista muy establecidos en algunos temas. Y, pero bueno, lo que sí fue muy claro es que él se comprometió a no intervenir en los procesos electorales, a darle vuelta a la página de toda esta narrativa de confrontación que durante un tiempo se estuvo dando en relación al instituto, y pues nosotros nos comprometimos a seguir realizando un trabajo autónomo, independiente y desde el punto de vista técnico pues muy eficiente, como quedó demostrado en los procesos electorales de los más recientes del Estado de México y de Coahuila. Y pusimos sobre la mesa pues una serie de problemáticas y preocupaciones, y acordamos que habría algunas reuniones en específico, inclusive también con el área de comunicación social de presidencia, para que quedara muy claro sobre cuáles son los temas que pueden y no abordarse en las mañaneras, por ejemplo, porque también manifestamos nuestra preocupación sobre el tema. Y fue un intercambio, en verdad, muy franco, muy abierto y también pues respetuoso, ¿no?
Entiendo. Martín Fass, vamos a reconfigurar la llamada telefónica porque tenemos ahí un pequeño problema en la calidad de la propia llamada. Vamos a intentar retomar un poco porque bien importante lo que nos está comentando. Estamos platicando con el consejero del Instituto Nacional Electoral, Martín Fass Mora, sobre esta reunión que establecieron el día de hoy con el presidente López Obrador. Muy importante lo que nos señala sobre pues la intención del presidente también de exponer su punto de vista, también interesante escuchar las respuestas que tiene el mandatario en torno a lo que está ocurriendo en el proceso interno de Morena, y también, por supuesto, algo que les preocupa. Ayer platicábamos con la propia Carla Humphrey, la consejera del Instituto Nacional Electoral, esto que tiene que ver con los recursos, lo que se le destina directamente a los institutos electorales locales y lo que se le destina al Instituto Nacional Electoral, y que fue pues también motivo de una controversia y de un encontronazo entre el Ejecutivo y el propio Consejo hace ya algunos meses. Consejero, retomamos la comunicación. Nos dice que entonces, buen ánimo, el presidente se expresó, fue muy claro en lo que él piensa en torno a lo que está ocurriendo al interior de Morena, por ejemplo. Ustedes también atentos a las decisiones que se van a tomar en ese sentido. Sobre el presupuesto, ¿qué les dijo?
Sobre el tema del presupuesto, él nos dijo que nosotros pues tendríamos que hacer un presupuesto para que se pueda realizar los procesos electorales como deben de realizarse. Nosotros fuimos muy claros diciéndole respecto de que vamos a hacer un presupuesto racional, eficiente, pero que sí requerimos tener los recursos suficientes para un proceso tan complejo como el que será. Y yo digo que estrictamente hablando es el Congreso el que lo aprueba, y que en todo caso pues él podría digamos, facilitar que pudiéramos tener un intercambio muy abierto también con el Congreso para que pues vean la dotación presupuestal suficiente, ¿no? En ese sentido fue muy claro.
La dinámica de la reunión, ¿cómo se llevó a cabo? ¿Ustedes expusieron? ¿Fue la presidenta? ¿Cómo fue esta dinámica, consejero?
Comenzó dando un mensaje general el presidente sobre, digamos, sobre que él no intervendría, hizo algunas remembranzas de algunas cosas. Él nos comentó mucho sobre el tema del voto de los que en el extranjero, que le interesa que podamos explorar algunas posibilidades de que haya una mayor participación. Y luego después, al término de que él platicó, la consejera presidenta se dirigió con un mensaje general, pero luego después pues intervenimos todos los consejeros y se hizo un diálogo muy directo, incluso podría decir yo sin protocolo, ¿no? Y donde pues platicábamos, poníamos sobre la mesa algunos temas, él los comentaba, había algunas reacciones. Fue en verdad muy franco, muy abierto el diálogo, ¿no? Esa fue la dinámica. Cierto que él pues se guarda yo un poco en la algunas de sus explicaciones, pero en verdad, yo estimaba que estuvieron 45 minutos, salen mucho, al final estuvieron un poco más de 2 horas, en un ambiente, en verdad, bastante cordial.
¿Se quedaron de ver nuevamente? ¿Establecerán una nueva reunión en los siguientes meses?
No, estrictamente hablando, no. Quedó abierta la posibilidad de si se necesitaba, pero más bien acordamos que hablaríamos con, por ejemplo, el área de comunicación social para ver el tema de las mañaneras, de cuáles son los límites a los que pues, está obligado, en este caso, la presidencia. También el tema de los programas sociales con el área de bienestar. Sí. Y también veníamos el tema de, por ejemplo, el tema de seguridad. Estuvo presente también todavía el secretario de Gobernación. Y más bien quedamos, en todo caso, sostener algunas reuniones con estas áreas. Pero quedó abierta la posibilidad, sin embargo, tampoco quedó un compromiso de estar teniendo claro algún tipo de conversación de esta naturaleza directamente con el presidente. Creo yo que esto fue como, más que nada, un saque,
claro,
¿no? Dicho de manera coloquial, como para poner sobre la mesa, digamos, algunos temas y después de abordarles más bien con las áreas.
Pues Martín Faz Mora, consejero del INE, gracias por estos minutos y muy atentos a la dinámica que vaya a tomar este encuentro y este diálogo que vayan a tener con el Ejecutivo. Cuídense mucho, muy buenas tardes.
Gracias.
Hasta pronto. Vamos a la pausa juntos. Regresamos.
En un momento regresamos juntos.
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, pues seguimos escuchando a los Bills esta tarde calurosísima en la Ciudad de México. Y para ponerle más calor al tema político, el día de hoy en la Comisión Permanente, Jade Kolpolemsky, la aún diputada por Morena, señaló lo siguiente, y lo hizo en tribuna.
A muchos les ha sorprendido el que yo solicite licencia. Sin embargo, pido licencia a mi cargo de diputada porque muchos compañeros, diputados, diputadas y muchos militantes así me lo han pedido. Y creo que es una obligación con ellos. Quiero participar en este trabajo para participar por la encuesta para lograr el cargo de coordinador de defensa de la transformación. Que quede claro, es defensa de la transformación.
Juntos, con Jaime Núñez.
Y bueno, pues acabamos de escuchar a la exdiputada Jade Kolpolemsky. Hace unos minutos se dio a conocer a través de la permanente que pide licencia porque ella quiere también estar anotada en esta lista de lo que está ocurriendo al interior de Morena. Me da mucho gusto escuchar ya de viva voz a Jade Kolpolemsky. Se encuentra en línea telefónica. Qué gusto, Jade Kol, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Un gusto para mí saludarte a ti y a todo tu auditorio.
Jade Kol, pues sorprendiste y hoy eres noticia a esta hora de la tarde. ¿Qué te lleva a tomar esta decisión, Jade Kol?
Mira, para mí, como tú sabes, el proyecto de la Cuarta Transformación es importantísimo. Creo que se ha logrado mucho, creo que se tiene que seguir trabajando en ello. Y el tema, el registro que se va a hacer es para ver quién queda como coordinador en defensa de la Cuarta Transformación, para continuar la transformación. Yo soy fundadora de Morena. Yo he trabajado al lado del presidente muchos años cuando se construyó todo esto. Entonces, conozco el proyecto, lo conozco bien, pero además un número importante de diputados diputados y de militantes de Morena me estuvieron diciendo que me registrara. Yo les decía, no, ¿cómo? Pero hoy en la mañana, el presidente López Obrador, en su mañanera, estaba comentando, y sí, ya hay cinco o seis, ¿cómo será? Cinco para registrarse, ¿no? Uh-huh. Cinco compañeros y una compañera. Dice, más los que se decidan registrar, eso dijo. Y alguien le hace alguna pregunta y él dice, no, prohibido, prohibir. Dice, pero además, es que usted sabe que es un derecho constitucional. Claro. Entonces, claro que me iré a registrar como lo plantea la convocatoria.
Ahora, esa convocatoria no concluía el 6 de junio y lo que va a suceder el viernes ya es otro paso dentro de este mismo proceso.
Yo creo que vendrán muchos pasos, pero al menos estos primeros pasos pues son para el tema de la coordinación en defensa del proyecto de Morena, ¿no? Y yo como secretaria general de Morena, presidenta en funciones de Morena, fundadora de Morena, pues obviamente estoy interesada en este proyecto y interesada en que la transformación se mantenga y logremos el objetivo que se ha planteado y que en un México, pues como lo recibió el presidente, que fue muy, muy complicado, pero que además el tema luchar con, como lo ha hecho con una forma impresionante, ante una pandemia como la que se tuvo, pues creo que sí es demanda y requiere de gente comprometida que amemos el proyecto. Yo conozco el proyecto, amo el proyecto, me importa México, que yo decidí dejar empresa, carrera empresarial y todo esto. Acuérdate que yo fui presidenta nacional de Canacintra.
Sí, claro.
Vicepresidenta nacional de Concamín, y tenía pues ahí un futuro para seguir en la carrera política, política empresarial. Sin embargo, pensé que lo más importante, lo que yo puedo hacer por mis hijos, por mis sobrinos, nietas, por todos los mexicanos, es luchar por un cambio verdadero. Y ese cambio verdadero es lo que está haciendo el presidente. Y si el presidente nos está invitando a defender el proyecto, pues yo no puedo hacer oídos sordos.
Uh-huh. Jade Gold,
caminado.
Comienzas en esta misma semana pues una aventura que ya va muy adelantada, lo que ha ocurrido en Morena desde hace ya algunas semanas. Vemos a la jefa de gobierno, vemos al ex canciller, vemos a la UN, secretario de Gobernación, vemos al senador con licencia Ricardo Monreal, vemos al diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña, vemos al senador con licencia Manuel Velasco, ahora tú, pero ellos ya han caminado, bien que mal, algunos meses. Tú, pues desde ceros, J. Cole.
Pues no de cero. Yo estoy de acuerdo contigo en que ellos han caminado en esta temporada mucho y que han estado haciendo un trabajo para esto, pues para el objetivo de esta encuesta, ¿no? Uh-huh. Pues no, yo no he trabajado para esta, pero llevo trabajando mucho más tiempo porque hasta yo llevo años en ello. O sea, yo puedo decirte que para hacer este proyecto pues llevamos más o menos 20 años, en los cuales se acompaña el presidente en una elección, en otra elección, y no solo en las elecciones. O sea, nosotros fuimos a agradecer el voto, nosotros hicimos nuestros recorridos, hicimos, bueno, todo un tipo de trabajo en territorio. Entonces ahí sí, yo tengo un trabajo de mucho más años.
Jade, por lo que hemos escuchado, ayer platicaba con Citlali Hernández, la secretaria general de Morena, tienes que recibir una invitación de parte o por parte de Morena. Esto ya lo hiciste patente, ya hablaste con quien tienes que hablar para que esta invitación se reciba, o tú llegas y tú llevas tus papeles y te apuntas. Ay, ¿qué es lo que viene a continuación entonces?
Mira, yo también quiero ver cómo debe de ser esa parte. Porque, como te digo, yo hoy cuando oí al presidente López Obrador en la mañanera, fue cuando tomé la decisión de decir, pues aquí el presidente está diciendo más los que se registren. Entonces el presidente ahí ya dio una línea muy clara, ¿no? Y dijo, prohibido, prohibir. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo se tiene que llevar a cabo eso que el presidente dijo. Yo creo que igual que yo, puede ser que haya otras compañeras, otros compañeros que quieran registrarse. No lo sé cómo se va a manejar.
Entiendo, me imagino que también esto pues es algo muy personal, lo compartiste con la gente más cercana. La gente más cercana a ti, tu familia, amigos, ¿qué te dijeron?
Bueno, sí comenté con la familia, sí decirte que con mi hija, porque a mi hijo, con esto te estaba hablando ayer, y te digo, les dije, estoy pensando en esto porque me están pidiendo muchos compañeros y compañeras que me registre. Uh-huh. ¿No? Y luego, entonces, bueno, nomás así lo comenté, pero hoy cuando vi la mañanera, el mensaje del presidente es muy claro. Y yo siempre he estado pendiente de los mensajes del presidente, ¿no? Y siempre un mensaje muy, muy claro en el que yo me apego al mensaje del presidente.
¿Invitarás a otros miembros, colegas tuyos, compañeros que te han acompañado en esta muy larga carrera que tienes en la izquierda?
Yo creo que sí. Ahora, mira, yo te diría, más que yo los convoqué, es que ellos son los que me convocaron a mí. Okay. Entonces, bueno, pues ahora lo que voy a decir, pues, cumplí. Me están pidiendo que participe, pues aquí estoy.
Pues Jadecol, vamos a ver qué es lo que ocurre, atentos a la respuesta del partido y por supuesto también estás causando mucho revuelo en muchas otras áreas del gobierno propio, de la propia Morena. ¿Has recibido alguna llamada telefónica en estos últimos minutos? Fue muy sorprendente escucharte en la permanente.
Es que yo acababa de hablar en la permanente, la verdad es que no podía atender ni el teléfono. Entonces, no, la primera llamada es que mandó la tuya.
Ah, mira, pues se lo agradecemos y muy atentos a lo que ocurra, Jadecol. Éxito en esta nueva aventura y muy pendientes de este camino que estás tomando. Cuídate mucho y éxito.
Gracias, Jaime, gracias por la llamada y gracias por el interés en este tema.
Hasta luego, que estés muy bien. Es Jadecol Polewski, pues usted ya lo escuchó. Ella también levanta la mano para este proceso interno que está ocurriendo en Morena.
Juntos. Con Jaime Núñez.
Vamos contigo, Javier Navarro. Tienes información en el centro de la Ciudad de México. Un ataque a balazos. Una abogada resultó asesinada. ¿De qué se trata, Javier? Te saludo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes. Efectivamente, una agresión con disparos de arma de fuego se tuvo esta tarde en contra de una mujer en el interior de un escritorio público ubicado en la Colonia Doctores, aquí en el centro de la capital del país, en uno de los locales que se encuentran a un costado de los juzgados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Esto, Jaime, ocurrió minutos antes de las 14 horas, cuando la mujer, la que según testigos era una abogada, se encontraba en el interior de su escritorio público ubicado en la calle Doctor Jiménez y Doctor Claudio Bernard, a un costado de la torre de juzgados de la ciudad judicial. A este lugar ingresó un hombre quien sacó un arma de fuego y disparó en dos ocasiones en contra de esta mujer de 67 años de edad y salió rápidamente para darse la fuga en una motocicleta en la que yo le esperaba otro sujeto. En tanto, la mujer quedó tirada en medio de un charco de sangre en el interior del local. Poco después llegó una ambulancia del escuadrón de rescate y urgencias médicas y los paramédicos trasladaron gravemente herida a la mujer a un hospital del Seguro Social. En tanto, decenas de policías se desplegaban para tratar de ubicar al responsable de la agresión. En este lugar, Jaime, también de otra ambulancia, los paramédicos atendieron a otro abogado, el que en cristal brincó y le hizo una cortadura en el rostro, y también por crisis nerviosas a varias personas, y el lugar fue acordonado para el trabajo de los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia Capitalina, y se dio a conocer que finalmente la mujer falleció en el hospital por los dos impactos de bala que recibió en la caja torácica. Jaime, es el reporte que te tengo.
Veremos qué es lo que dice la autoridad, las cámaras de seguridad y todo lo que, pues ahí ocurre una zona también donde transitan muchos, hay muchas policías, hay mucha seguridad. Es extraño lo que ocurrió el día de hoy en esa zona del centro de la Ciudad de México. Gracias, cuídate mucho, Javier. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y vamos a ir a la pausa comercial y vamos a regresar a Sinaloa, lo que está ocurriendo con los productores agrícolas. Ya hace unos días hablábamos con ellos, no hay solución a lo que están pidiendo en torno a los precios de garantía, el apoyo de fertilizantes, todo eso por parte del gobierno. Por supuesto, lo que ocurrió en Miami y Donald Trump, su situación jurídica, cuando regresemos.
En un momento regresamos. Juntos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Ya regresamos a las 5 de la tarde con 38 minutos. Es el tiempo del centro del país. Hay una protesta importante en el norte de la República Mexicana. Varias entidades, algunas carreteras se han visto afectadas por lo que pues se ha mencionado, incluso hemos hablado en este mismo espacio, que está ocurriendo con los productores, muchos agrícolas, trigo, maíz y otros productos del campo que no han recibido una respuesta contundente ante sus demandas y el día de hoy están elevando esta protesta. Hemos visto temas que tienen que ver con el aeropuerto de Culiacán, allá en Sinaloa. Sinaloa. Me da mucho gusto poder recibir esta tarde a Baltasar Valdés, presidente de la de Campesinos Unidos de Sinaloa. Productores agrícolas están en esta protesta. Baltasar, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime.
Qué gusto saludarle. A ver, cuéntenos un poco el contexto. Ya habíamos hablado con ustedes hace algunas semanas. ¿Quieren o quieren tener soluciones desde el gobierno federal? Un poco de respuesta, fertilizantes, apoyos, precios de garantía. ¿Cuál ha sido la respuesta que vemos hoy que han elevado ya este nivel de protesta?
Hasta este momento, si te refieres al evento que estamos llevando a cabo en este momento, uh-huh, que es la toma del Aeropuerto Internacional de la ciudad de Culiacán,
¿sí?,
no tenemos respuesta de la autoridad federal. Esto, te lo platico, es el resultado de una serie de manifestaciones que iniciamos hace aproximadamente 3 meses en una visita que hizo el presidente de la República aquí a Culiacán. Intentamos entrevistarnos con él, le mandamos un planteamiento, posible solución, y le dimos seguimiento. Estuvimos en otra ocasión, tomamos las instalaciones de Pemex, primeramente en Topolobampo, en la ciudad de Guamuchil, Culiacán, esperando el diálogo.
Uh-huh.
Y estos últimos eventos prácticamente nos desarticularon porque nos pusieron como condición que debíamos de levantarnos de los plantones en Pemex para que nos recibiera el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
Uh-huh.
Lo hicimos, fuimos a la Ciudad de México, nos entrevistamos, nos recibió nuestras propuestas,
uh-huh,
nos dijo que a más tardar en una semana nos tendría respuesta, y no ha llegado la fecha. No ha llegado la fecha que siquiera nos hubiera atendido y nos hubiera respondido a nuestros planteamientos.
Uh-huh.
La semana pasada estuvimos en la Ciudad de México intentando dialogar con el propio presidente. Nos atendieron en la Oficina de Atención Ciudadana, nos recibieron también, explicamos ahí todo lo que nosotros proponemos para resolver el problema de comercialización, maíz, trigo y sorgo.
Uh-huh.
Es una reciente propuesta por el hecho de que se sumaron los compañeros productores de sorgo de Tamaulipas y de las otras regiones del país. Hoy llevamos a cabo una asamblea estatal de productores.
Exacto.
En el marco de aquella reunión de México donde acordamos 21 estados manifestarnos este día, y nosotros lo hicimos por consenso de la mayoría de productores, quienes decidieron tapar el aeropuerto,
uh-huh,
buscando ocasionar con ello mayor presión hacia el gobierno federal para que actúe y resuelva en favor de los productores del país ahora.
Claro.
Antes nuestras peticiones eran de tipo local, pero como hemos constituido un frente nacional para el campo, un frente nacional que enarbola las necesidades en este momento de todos los productores del país.
¿Qué es lo que piden, Baltasar?
Ese es el contexto.
Particularmente, vale, ¿qué es lo que piden? Sabemos que todo tiene que ver con el tema de precios de garantías, también pues mayor cantidad de recursos para el propio campo, financiamiento. Ustedes, hace unas semanas que platicábamos con ustedes, no veían con buenos ojos el tema que tiene que ver con la financiera rural. Vaya, hay varios escenarios y varias vertientes que tienen los encuentros y también la manera en la cual ponerse de acuerdo con el gobierno federal.
Sí, pero te subrayo lo siguiente, Jaime. Nosotros en este momento nos surge un posicionamiento de parte del gobierno federal que implica autorice recursos de manera extraordinaria para compensar los precios de maíz, trigo y sorgo, como ya te lo hemos platicado en otra ocasión.
Uh-huh.
Y vemos una negativa absoluta de parte del presidente, porque en las mañaneras lo ha dicho. Él dice que ya está ayudando suficiente a los productores de Sinaloa, y en este momento, te lo repito, el reclamo es por todos los productores del país. El presidente asegura que con un esquema que le encargó a Segalmex, la institución más cuestionada de este sexenio, uh-huh, en términos de corrupción, pues a nuestras expectativas nos dicen que no va a resolver el problema porque solo está comprando 2 millones de toneladas en un programa también extraordinario que se van a mandar, que en este momento no está funcionando, no ha resuelto, no ha pagado ningún grano de maíz a los productores que se han incorporado.
Dos millones de aproximadamente 5 millones, ¿no?, que hay de producción en el país, nosotros particularmente en Sinaloa.
Sí, nosotros estimamos que van a ser 6 millones de toneladas.
Mira.
Siendo más realista, ¿no? El gobierno ha minimizado esto, habla de 5, 5.5, pero la verdad es que creemos nosotros, por los niveles de producción que tenemos, es que vamos a tener una producción récord de 6 millones de toneladas, que están en riesgo, no la producción, sino los productores, por el hecho de que se haya caído el precio del mercado internacional, que es con lo que tradicionalmente nos han pagado a nosotros.
Uh-huh.
En este momento ese precio está por debajo de los costos, el precio está por debajo de los costos de producción.
Sí. Baltasar, ¿cuánto tiempo más se van a quedar en el aeropuerto de Culiacán?
Mira, la decisión pareciera muy extrema, pero el acuerdo de asamblea en la mañana que la realizamos en Palacio de Gobierno, aquí en Culiacán, es que vamos a estar el tiempo que sea necesario, de manera indefinida, hasta que el gobierno federal resuelva en favor, y en favor de nuestras peticiones.
En favor de lo que ustedes están pidiendo. Baltasar, sí. Aprovechando que te encuentras en la línea, estamos platicando con el presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa. El tema del calor y esa ola que de calor en algunas regiones del país, particularmente en el norte, las temperaturas son extremas, superiores a 40 grados. ¿Hay alguna afectación en esta época del año para ustedes como productores?
Mira, en este tiempo para Sinaloa, especialmente los granos, las cosechas están en su etapa máxima.
Okay.
No nos afecta el calor en este momento porque los cultivos ya están dados, las producciones ahí están, las estamos recogiendo.
Uh-huh.
Y las estamos mandando a la bodega, ¿no?
Perfecto. Pues Baltasar, atentos, no han recibido aún ningún comunicado, algún emisario de la Secretaría de Gobernación, de tu propio, del propio estado, algún comunicado del propio secretario de Agricultura local, del gobernador, ¿nada aún?
Mira, sí hemos tenido dos llamadas de parte de un subsecretario de gobierno, y las propuestas en realidad nosotros consideramos que no, ni caso tiene entablar alguna mesa de diálogo, porque el asunto aquí es que se trata de un recurso federal el que se ocupa, y no es cosa menor. Estamos hablando, si se apoyara toda la producción, de alrededor de 8,000 millones de pesos que se ocupan para salvar el maíz en Sinaloa, pero para efecto de todo el país, y la cantidad se multiplica.
Bueno, imagínate, si tan solo en Sinaloa cuántos recursos se requiere, ahora hay que multiplicar eso por todas las entidades y los productores que también están viendo afectado su producto por los precios que han estado muy castigados a lo largo de los últimos meses. Pues Baltasar, atentos, muy pendientes, si hay algún comunicado, alguna señal de respuesta del gobierno federal, regresaremos con ustedes. Si no, pues muy pendientes, y ustedes estarán ahí hasta que existe esta respuesta.
Es correcto, es correcto.
Gracias, Baltasar, cuídate mucho, que estés muy bien, muy buenas tardes.
Hasta luego, gracias.
Hasta pronto. Es Baltasar Valdés, él es presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa, y en este sentido Aeroméxico, a través de sus redes sociales, la cuenta oficial de Aeroméxico, señala que debido a la presencia de manifestantes en el aeropuerto de Culiacán, los accesos se encuentran afectados. Te sugerimos tomar precauciones para evitar inconvenientes a tu llegada. Así que, pues, para quienes vayan a Culiacán, quienes tengan programado algún vuelo directamente a aquella región del país, pues acérquese a su aerolínea porque la situación se ve muy, muy comprometida.
Juntos con Jaime Núñez.
Y vamos a otra región del norte del país, Daisy Herrera. ¿Qué es lo que ocurrió con esta regidora de Reynosa, Tamaulipas? Hoy nos enteramos que el fin de semana fue detenida con droga. Daisy, te saludo, buenas tardes.
Gracias, Jaime. Muy buenas tardes. Así es, fueron agentes de la patrulla fronteriza en la garita de Falfurrias, esto en el estado de Texas, en la Unión Americana, quienes detuvieron a la regidora del PAN, Denise Ahumada Martínez, con la posesión de 42 kilos de cocaína. La patrulla fronteriza señala que fue justamente en una revisión que realizó al vehículo de la regidora del Cabildo de Reynosa, en donde encontró 92 libras de droga. Estas las llevaba escondidas en su camioneta, un vehículo Mazda en color blanco. Esta regidora, Jaime, pues emanaba de las filas del Partido Verde Ecologista, pero desde hacía un tiempo ya había emigrado a las filas de Acción Nacional. Es regidora en funciones en el Cabildo de Reynosa, donde actualmente pues es presidente municipal Carlos Ortiz Peña. Y pues bueno, fue detenida, ya se presentó, hoy tuvo su primera audiencia esta regidora en una corte federal de McAllen, en donde el juez federal Juan Alaniz ordenó su detención temporal sin derecho a fianza. En esta primera audiencia que tuvo la regidora, Jaime, pues dijo, confesó que no era la primera vez que transportaba este tipo de droga en su vehículo particular. Hasta el momento, Jaime, el presidente municipal de Reynosa no ha emitido ninguna declaración, pero sí la hizo ya el presidente estatal de Acción Nacional en Tamaulipas, Luis René Cantú, quien pues, tal como se esperaba, pues prácticamente negó a esta regidora, dijo que si bien la arroparon en las filas de Acción Nacional, nunca terminó por adherirse a las filas del blanquiazul. Sin embargo, recordemos que hace un par de meses, pues sí la presumió Luis René como un miembro activo de Acción Nacional que se incorporaba a sus filas y la presumía como su regidora, Jaime.
Vaya, vaya situación. Veremos, pues, si jalan la hebrita, hasta dónde lleva la detención de esta regidora allá en Estados Unidos. Daisy, gracias. Abrazo grande. Cuídate mucho. Buenas tardes.
Gracias. Excelente tarde, Jaime.
Juntos con Jaime Núñez.
Y en el proceso que le están siguiendo a Donald Trump sobre sus 37 cargos federales en su contra, pues resultó, pues sí, allá muy adversa la situación en la corte en Florida, lo que está sucediendo ya a su llegada directamente a New Jersey, allá a Nueva York. ¿Qué es lo que sucede? Esto fue lo que dijo el propio Donald Trump en el sentido del camino jurídico que está tomando.
Thank you, everybody. Really nice. Thank you.
How did it go?
I think it's going great. Okay. I think it's a rigged deal here. We have a rigged country. We have a country that's corrupt. We have a country that's got no borders. We have a country that's got nothing but problems. We're a nation in decline. And then they do this stuff. And
bueno, ahí tenemos a Donald Trump. Brenda Estefan se encuentra en la línea telefónica. Ella es analista, experta en temas que nos ayuda a comprender lo que ocurre en el ámbito internacional. Brenda, qué gusto. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Estimado Jaime, muy buenas tardes, un gusto estar en tu programa.
Muchas gracias, Brenda, y me da más gusto que nos puedas explicar. A ver, yo veía los titulares en los diarios y en los electrónicos y por supuesto también en los noticieros de televisión. Donald Trump acusado por 37 casos. ¿Cuál es la situación real de Donald Trump el día de hoy a las 5:51?
Está la cantidad de frentes judiciales que tiene abierto el expresidente Trump, que en efecto es confuso incluso seguir los diferentes juicios que enfrenta el expresidente y cómo va cada uno de ellos avanzando. Por lo pronto, el día de hoy, Donald Trump se convierte en el primer expresidente de Estados Unidos en haber sido formalmente, digamos, arrestado por ser considerado, digamos, imputado, ¿no es bien?, por un juicio federal. Entonces, lo que sucede es que hay un jurado de ciudadanos elegidos al azar que consideraron que con las pruebas presentadas por la Procuraduría, por la Fiscalía General, consideraron que Donald Trump debería de ir a un juicio. Entonces, él se presenta hoy ante el tribunal, se le informa esto, él se declara no culpable. No se le toman las fotografías clásicas estas que vemos de cuando alguien entra a la cárcel en Estados Unidos, ni se le ponen las esposas, no se le esposa, pero formalmente, digamos, es arrestado y después se le da una libertad condicional para que siga el juicio en libertad condicional. Los cargos por los que se le acusa en esta ocasión, a diferencia del caso por el cual lo imputaron hace algunas semanas en el estado de Nueva York, en este son de carácter federal y no se pueden dirimir en la vía civil, entonces son de carácter penal y lo llevarían a poder tener penas de cárcel. Y esto pues ha generado evidentemente un enorme revuelo en la política estadounidense por la posibilidad de que un expresidente pueda llegar a prisión. Ahora, esto es, desde luego, desde el ámbito técnicamente en lo jurídico. Habrá que ver, porque estamos caminando aquí en terreno pantanoso para un expresidente de Estados Unidos, si realmente en la práctica esto sucede, Jaime.
¿Y qué y cómo puede beneficiar? Porque seguramente, de alguna manera, aunque suene paradójico, puede beneficiarlo en su carrera hacia la presidencia. Bueno, primero, a buscar la candidatura al interior del Partido Republicano, nuevamente victimizarse y decir que está contra el establishment y que lo quieren quitar porque toda es una conspiración oscura de las fuerzas más ultras de Norteamérica. ¿Esto puede ocurrir?
Indudablemente, Jaime, porque él ha utilizado este tipo de juicios para apelar a su base política y decir que está siendo víctima de una cacería de brujas, que el Estado profundo quiere atentar contra la sociedad estadounidense y lo hace por la vía de él. Incluso este fin de semana, en un acto de pre-campaña, digamos, dentro del Partido Republicano en Georgia, él en su discurso minimiza los cargos que se le imputan y dice, pues en realidad este ataque es contra ustedes, pero yo me voy a poner en el centro para salvarlos, y busca justamente lo que decías, victimizarse. Y en términos pues del apoyo de los republicanos, al parecer le da frutos, porque vemos cómo, por un lado, más del 50% de los simpatizantes del Partido Republicano, de quienes se dicen simpatizantes del Partido Republicano, sigue apoyando a Donald Trump como su mejor opción para ser el candidato a la presidencia de Estados Unidos. Y por otro lado, los liderazgos del partido también lo apoyan. Vimos declaraciones entre ayer y hoy de legisladores, de incluso otros precandidatos republicanos a la presidencia, apoyando a Donald Trump, con la excepción de Chris Christie, el exgobernador de New Jersey, que él sí hace una crítica a Donald Trump. Todos los demás más bien se plegan a la visión de Donald Trump, critican al Poder Judicial, dicen que está manipulado, que hay doble rasero y que están atentando contra la vida política de Estados Unidos.
Brenda, y él rápidamente, él ahorita ya está en New Jersey, ¿su vida va a continuar normal?
Sí, normal. Él continuará en los próximos meses, va a haber los primeros, digamos, comparecencias que él tenga que hacer serán a principios del año que entra, del juicio de Nueva York, y luego en marzo quizás de este juicio federal. Entonces, en pleno momento candente de las primarias republicanas, este tema va a volver a encenderse. Uf. Lo cual creo que él le gusta.
Pues va a llevar la fotografía y todo lo que hoy veía, el breaking news de todos los noticieros. Sí, hombre, siguiéndolo en el helicóptero y las camionetas negras y llegando a la corte.
Lo que le gusta.
Híjole, pues qué interesante. Y ojalá que nos ayudes a comprenderlo. ¿Te parece?
Claro que sí.
Muchas gracias.
Estaremos aquí platicando
el tema. Es un privilegio poder platicar contigo, Brenda. Gracias, cuídate mucho y que tengas una excelente tarde.
Igualmente, Jaime, que tengan una buena tarde.
Gracias, es Brenda Estefan, ella es analista internacional. Y con esto nos vamos juntos mañana a las 5 de la tarde. Quédense con Azucena Uresti a partir de las 6. A las 7 el doctor Leonardo Curcio, mañana aquí juntos a las 5.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.